Moltes gràcies, Pepo. Doncs fa poc vàrem parlar de les protestes protagonitzades per la generació Z al Nepal. Avui ens desplacem al Marroc, perquè des de finals de setembre hi té lloc una onada de protestes juvenils que exigeixen millores especialment en sanitat, però també en educació, ocupació i transparència política. L'origen immediat va ser la mort de diverses dones embarassades després de cesàries en un hospital d'Agadir, fet que va provocar indignació per la negligència del sistema sanitari. Parlem de tot això avui amb Daniel Alvarado, establert a Rabat des de 2003, és politòleg, periodista i investigador especialitzat en el Magrib i en els règims híbrids autoritaris. Daniel Alvarado, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, David.
David, perdón, David. Hemos tenido un pequeño problema con David. Daniel, David. Lo primero que te quería preguntar, David, es ¿cuál es el detonante de las protestas? ¿Es este caso de las mujeres embarazadas que murieron por las cesáreas en los hospitales?
Bueno, ese es el detonante, es la causa más evidente. Estas 8 mujeres fallecen durante el mes de agosto y no es hasta finales del mes siguiente que estalla el movimiento, ¿no? La causa profunda del estallido quizás sería la carencia, el deterioro sostenido de servicios públicos esenciales y una percepción generalizada de que las prioridades gubernamentales se encuentran absolutamente desalineadas con las necesidades reales de la población. Es decir, el país está inmerso en una vorágine de inversión en infraestructuras para acoger el Mundial de Fútbol Africano a finales de este año y la Copa Mundial de Fútbol en el año 2030. Entonces, claro, hay un desalineamiento claro entre las prioridades del régimen y las realidades que viven los marroquíes en su día a día. Lo que también hay que decir es que, bueno, que este episodio no constituye un episodio aislado, es una manifestación extrema de problemas que sufre, que padece la sociedad marroquí desde hace décadas. Yo no entendería esta contestación sin las movilizaciones que hubo en aquel campamento en las afueras del Layún en 2010 en Guédémissic. Yo no entendería estas manifestaciones sin la carta otorgada, es decir, la nueva constitución marroquí de 2011 tras las movilizaciones del 20 de febrero. No las entendería sin las manifestaciones en Sidi Ifni, no las entendería sin las grandes revueltas del Rif, no las entendería tampoco sin las grandes movilizaciones que hubo en Gerada, región minera a proximidad de Ushda, en la frontera con Argelia, las revueltas de la SED en Sagora. Son una acumulación de episodios de contestación que revelan el malestar de una población que el régimen cierra en falso, pero que se van acumulando hasta que de repente pues todo estalla y tenemos movilizaciones como las de ahora.
Marruecos es un país que, bueno, está bastante cerca de nosotros, pero del que conocemos muy poco. ¿Qué nos puede decir de este país, de las políticas que lleva a cabo, del tipo de política que se hace, básicamente?
Bueno, el país, es cierto, vivimos completamente de espaldas a un vecino muy próximo, muy cercano, en el que nos va mucho. Yo fui corresponsal de prensa durante casi 2 décadas en Marruecos y el grueso de informaciones que yo elaboraba entraban dentro de secciones nacionales, es decir, secciones del día a día, de lo doméstico de los ciudadanos españoles. En la parte internacional entraba realmente muy poquito, es decir, Marruecos forma parte de la realidad cotidiana de España y, sin embargo, vivimos completamente de espaldas. En Marruecos tenemos un sistema que es lo que los politólogos llamamos un autoritarismo híbrido, es decir, que combina elementos de democracia. En Marruecos hay elecciones formales, hay una apariencia de pluralismo político, la gente va a votar y de esas elecciones pues salen los grupos políticos que se sientan en el Parlamento y de donde en principio emana el gobierno. ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo que tenemos es una suerte de constitucionalismo autoritario. Tenemos una constitución que de fachada es buena, podría ser válida, podría ser homologable a un régimen más o menos democrático, pero es una constitución que sigue consagrando un desequilibrio brutal de poderes hacia la institución monárquica. El rey pues mantiene amplias prerrogativas en lo que es política interior, en lo que son asuntos religiosos, en defensa. El rey pues tiene prerrogativa absoluta en política exterior. Un ejemplo claro de este control absoluto en política exterior es la firma de los acuerdos de Abraham. entre Marruecos, varios países árabes y el Estado de Israel, normalizando la relación con Tel Aviv. Es un acuerdo que se firma a espaldas, es decir, contra el sentir mayoritario de la opinión pública marroquí. Marruecos, el pueblo marroquí es profundamente pro-palestino y no acabo de entender esta normalización de relaciones con Israel. Estas movilizaciones también las debemos entender en ese contexto. Marruecos está desincentivando, está, digamos, coartando a la población para que se manifieste abiertamente a favor de Palestina, mantiene esa política de alineamiento con Israel, esa disonancia. Entonces, bueno, estas manifestaciones también son como un estallido, ¿no? De todas esas limitaciones de los últimos tiempos, también un reflejo de esa oposición del pueblo contra una política exterior que es un dominio total y absoluto del rey de Marruecos, ¿no? Un poco para denotar ese desequilibrio que existe de poderes hacia la institución monárquica y cómo el rey, pues, reina, gobierna y además lo que es curioso, intenta mantenerse al margen de lo que es el día a día de la gestión política. El rey, cada vez que hay una crisis como esta, se presenta por encima de los actores posibles, intenta presentarse como árbitro del juego político, él es irresponsable de todo lo que ocurre en el país y bueno, es una situación un tanto contradictoria, ¿no? El rey reina, gobierna, tiene capacidad de decisión, pero cuando hay una crisis, cuando hay problemas en el país, se desentiende e intenta decir que la culpa es de los políticos y no es de él.
¿Qué papel tienen entonces el jefe del gobierno?
Pues el jefe del gobierno, Aziz Ajnush, que es uno de los objeto de las iras de la calle, pues para quien no lo sepa, es uno de los hombres más ricos del país, tiene un gran holding empresarial, con lo cual otro de los problemas que denuncia la calle estos días, ¿no? Es la colusión entre política y negocios, pues tiene el papel de ejecutar las consignas reales en la medida de lo posible. Son gestores, las grandes directrices vienen de arriba y el gobierno lo que intenta es traducir esas grandes líneas que emanan de Palacio en políticas concretas, en la gestión del día a día, pero sin real capacidad para, digamos, alterar grandemente las cosas, sin gran margen de autonomía con respecto al principal actor, al actor ponderado políticamente en Marruecos, que es Palacio.
Estaba diciendo que desde 2011 ya había revueltas que son más o menos constantes, que hay un sentir general de la población que no está conforme con las políticas que se llevan a cabo en este país, pero ¿por qué se dilata tanto, digamos? ¿Cómo se van sofocando y reavivando estas protestas?
Pues bueno, se van sofocando porque hasta ahora eran en focos muy controlados. Estamos hablando de un campamento en el Sáhara Occidental, estamos hablando de una pequeña ciudad como es Sidi Ifni, estamos hablando del Rif, estamos hablando de Jerada. Son pequeñas movilizaciones muy controladas. El régimen tiene distintos mecanismos para intervenir. En primer lugar, pues intenta cooptar a la contestación. El rey, pues tiene pues múltiples Es el rey, el régimen tiene múltiples infiltraciones sobre el terreno, actores políticos, actores asociativos, gran parte de la sociedad civil marroquí no es plenamente independiente a través también de la coerción económica, puede jugar con puestos de trabajo, con prebendas, bueno, tiene mecanismos tradicionales de coerción para intentar mitigar las protestas. Después, el régimen también tiene mecanismos muy potentes, muy desarrollados de control informativo y de control sobre todo de la narrativa oficial. Es decir, al principio, pues son contestaciones que se pueden considerar más o menos legítimas, pero llega un momento en el que esas contestaciones, si exceden ciertos límites, pues pueden ser consideradas peligrosas. Ahora hemos visto un intento de criminalizar estas movilizaciones, diciendo que al final, pues son chavales, vándalos, que lo que hacen es salir a la calle, romperlo todo. Tenemos a tres personas muertas, que se considera una reacción legítima de la gendarmería real ante un exceso de la calle. Bueno, intenta gestionar también narrativamente el conflicto hasta que al final se lo apropia. En las movilizaciones del RIF, por ejemplo, de 2016-2017, los cabecillas del JIRAC se encuentran en prisión condenados por delitos como terrorismo, pues de conspiración con potencias extranjeras para desestabilizar pues la paz del país, es decir, cargos tiempos un tanto surrealistas, pero que también responden a este modelo de gestionar la contestación por parte de Marruecos. Después se anuncian pues ciertas inversiones, planes de desarrollo que nunca cuajan, que nunca se llegan a implementar, y bueno, tenemos un enésimo episodio de contestación cerrado en falso.
Estas protestas de ahora, ¿dónde se localizan, cómo empiezan y quién lidera estos movimientos?
Bueno, pues eso le gustaría saber a las autoridades marroquíes, ¿no? ¿Quién lidera estos movimientos? Esto pues es un movimiento que se gesta en, bueno, en un servidor de Discord, es decir, esta red social, un servidor de Discord que, bueno, a principios del mes de septiembre apenas contaba pues unas decenas de miembros, y a finales de ese mismo mes pues ya cuenta con decenas de miles de personas que participan en los debates, en las discusiones a través de esa red social, pues jóvenes que nacen pues casi todos ellos a finales de la década de 1990 y mediados de los años 2000, con un perfil muy característico. Es gente, mucha de ella educada, con estudios superiores, que tampoco encuentra acomodo en el sistema laboral marroquí, y bueno, se ha ido organizando a través de las redes sociales. No hay una cabeza identificada, ha habido algún intento de los partidos políticos, tanto de izquierdas como partidos islamistas, de integrar esas movilizaciones, pero los propios jóvenes se han negado. Hay una escena paradigmática de Nabila Munib, que es la líder del Partido Socialista Unificado, que quiere acudir a una de esas movilizaciones y los jóvenes la expulsan, no la dejan estar allí con ellos. No quieren ser intervenidos por los partidos políticos, consideran que esos partidos no son aptos para ejercer sus funciones, que forman parte del problema que ellos mismos intentan denunciar e intentan mantener esa autonomía. Con lo cual, pues es un movimiento pluriforme, donde tenemos un componente joven muy acentuado, pero por el momento no tenemos cabezas visibles, a pesar de que, bueno, el régimen también, este intento que hace para desacreditar la contestación, pues le ha intentado imputar una ascendiente con Justicia y Espiritualidad, que es esa gran organización islamista tolerada pero no reconocida, bueno, en esos intentos de descredibilización de la contestación. Pero a día de hoy no sabemos realmente quiénes son, no hay una cabeza visible, no hay una jerarquía, no hay una estructura, y es pues una de las grandezas del movimiento y lo que hace que hasta el momento pues las autoridades estén un poco desorientadas y no sepan cómo enfrentarlo.
¿Dónde han empezado en las ciudades y se han ido extendiendo por ciudades más pequeñas? ¿Se localizan en grandes ciudades?
Bueno, tenemos ejemplos de todo tipo. Vimos que el movimiento surge en Agadir, que es donde tenemos ese detonante, las 8 mujeres que mueren a consecuencia de una cesárea mal practicada. Tenemos grandes citas habituales en Rabat, en las principales arterias de la capital, Boulevard Mohamed V, ante el Parlamento, que es, bueno, la sede del poder, digamos, oficial, formal, no la sede del poder informal. Tenemos movilizaciones en Casablanca, pero también hemos tenido movilizaciones en sitios, bueno, intermedios, como Inesgan, en Haití, Tamira, en Benimellal, hemos tenido en Temara, hemos tenido en Tisnit. Es decir, es un movimiento que se ha prodigado a lo largo y ancho de la geografía marroquí, tanto en sitios grandes, donde son las movilizaciones pues más numerosas, las más regulares, pero también hemos tenido episodios en sitios más pequeños.
¿Cuáles son las consignas, cuáles son las peticiones concretas que se hacen en estas protestas, o se hacen peticiones más generales?
Bueno, las peticiones concretas, pues es eso, que el régimen debe reorientar sus prioridades, que el Mundial, pues para la imagen internacional del país puede ser muy bueno, puede ser buenísimo, pero es incompatible con una situación de miseria del grueso de la población. Es decir, al principio empezó por la sanidad, se hizo extensivo a la educación, se hicieron otras reivindicaciones de corte social. Poco a poco, a medida que avanzaba el movimiento, se fueron identificando objetivos claros. Ahora, por ejemplo, pues se propone pues el cese del presidente del gobierno, de Aziz Ahnouch, que Aziz Ahnouch, como hemos dicho, es uno de los hombres más ricos del país. Ahora se está intentando proponer un boicot a empresas y a productos de este presidente del gobierno y de otras figuras relacionadas con el poder. Bueno, el panel reivindicativo se va ampliando, se va engrosando, se va desarrollando un poco a medida también que sobrevienen los acontecimientos.
Sobre los jóvenes en Marruecos, ¿qué oportunidades tienen, pues, de encontrar un trabajo, de encontrar una vivienda, de formar una familia? ¿Cómo es su perspectiva de futuro?
Pues bueno, está complicado, como en general está complicado en todas partes. Imaginaos, pues en un país donde los niveles de desarrollo son más bajos, ¿no? Como es Marruecos. Marruecos tiene un problema fundamental, que es la desigualdad. Es decir, hay un porcentaje muy pequeño de la población que acumula el grueso de riquezas. De hecho, también es curioso porque en el discurso del trono de este año, de Mohamed VI, que tiene lugar en verano, pues el rey puso el acento en esto, es decir, en las desigualdades que había en Marruecos, y dijo que él nunca estaría contento ni descansaría hasta que pues no consiguiera que el país no fuese a dos velocidades, que hubiera ricos, que hubiera pobres, es decir, un discurso que contrasta sobremanera con la realidad y con la práctica del poder en Marruecos. Es decir, las autoridades son conscientes. Tenemos este problema de desigualdad, tenemos el problema de la carestía de la vida, la inflación también ha afectado grandemente a Marruecos, nos ha afectado aquí en el Estado español, allí también ha afectado, con salarios más bajos, han subido pues los productos de alimentación básicos, ha subido pues los servicios básicos. Daos cuenta, es un país donde los servicios públicos son deficientes, con lo cual si uno quiere tener, por ejemplo, una atención médica de calidad, pues tiene que ir a un médico privado o tiene que pagarse unas pruebas privadas con todo el coste que eso supone. Es un país, por tanto, donde ha subido la inflación, donde además las familias tienen que soportar costes que en un país desarrollado pues no deberían soportar, porque allí no hay un estado de bienestar como tal, un país donde también pues las perspectivas de crecimiento no son las esperadas, se crece a un ritmo muy inferior al que se proyectaba, y además ese crecimiento está muy supeditado a las digamos inclemencias climatológicas. Sigue siendo un país eminentemente agrícola, y si no hay lluvias, pues el país no tiene cosechas, y si no tiene cosechas, pues el crecimiento pues se ve lastrado, y por lo tanto, pues hay miseria para amplias capas de la población. Este año, por ejemplo, el país tampoco pudo celebrar la fiesta del sacrificio musulmana. Como sabéis, pues todas las familias pues sacrifican un cordero. Pues este año resulta que no había corderos para todos los marroquíes. Entonces el rey dijo que no, que este año, pues bueno, se suspendía el sacrificio del cordero. Es decir, es un país que es muy dependiente de estas cuestiones climatológicas, porque tiene una estructura productiva pues muy dependiente del sector agroalimentario, y después, claro, tiene una población cada vez más educada, porque la gente va a la universidad, pero una vez que termina la universidad no tiene unas perspectivas laborales acorde con ese título que acaba de obtener. El ascensor social pues está completamente estropeado, colapsado, no funciona, y bueno, esto todo pues no hace sino alimentar este clima de descontento que al final pues estalla, y tenemos movilizaciones como las de estos días.
En todo este contexto que está explicando y también de la influencia, pues, de los poderes del gobierno, digamos, entiendo que la libertad de prensa, no está muy fomentada en este país.
Bueno, lo primero es que en Marruecos no podemos equiparar el sistema de medios que tenemos en un estado como el español o en cualquier democracia avanzada con el sistema de medios que hay en Marruecos. En Marruecos, pues a principios de los años 2000 emergió algo así como una prensa independiente. Teníamos la prensa del régimen, teníamos una prensa partisana vinculada con partidos políticos. En los años 2000 emerge una prensa independiente, pero hoy no existe prensa independiente. Independiente, es decir, no hay lectores suficientes, no hay consumidores de ese producto informativo, los medios de comunicación que existen dependen en gran medida pues de las subvenciones gubernamentales o de esas grandes empresas vinculadas a holdings, que están en manos de aquellos que también detentan el poder, como en este caso el presidente del gobierno. Entonces, no es que no haya libertad de prensa, es que los medios de comunicación son muy conscientes de quién le da de comer, de dónde está la fuente de su sustento. Entonces, lo que tenemos son ejercicios de autocensura. Es decir, no se tratan aquellos temas que se sabe pueden molestar a las autoridades, y cuando es flagrante y hay que abordarlo, se aborda siempre desde una perspectiva pues un poco más amable, o relativizando, o poniendo el acento en ciertos aspectos que no son los que nosotros percibimos desde aquí. Entonces, claro, no es que no haya libertad de prensa, es que no hay medios independientes, y lo que tenemos en Marruecos es un ejercicio periodístico que privilegia la autocensura sobre cualquier otra prioridad informativa.
¿Qué perspectivas hay de que estas protestas sean diferentes y que acabe en algún cambio realmente estructural? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que se plantean varios escenarios, ¿no? Hay un escenario, quizás el más probable, que pasa por el agotamiento gradual de las movilizaciones. Esta combinación de represión, a veces más sutil, a veces más expeditiva. Bueno, esta mala cobertura informativa o esta sensación de que, bueno, esto no es tan grande como parece. Ciertas concesiones de las autoridades a nivel simbólico. Una concesión simbólica, pues, es que se ha cesado al gerente del hospital de Agadir, donde fallecieron estas 8 mujeres embarazadas. Y después, esta grandeza hasta el momento, pero que se puede confortar como debilidad, que es la falta de estructura organizativa del movimiento, pues puede concluir con una fatiga natural de la contestación, ¿no? Pues ahora pues han comenzado las clases en las universidades, institutos, empieza la vida normal. A lo mejor es más difícil mantener este nivel contestatario a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, un primer escenario pasaría por el agotamiento gradual de la contestación. Un segundo escenario, que sería menos probable, pero tampoco podemos descartar, es que se radicalice este movimiento de contestación y que evolucione hacia formas de protesta más disruptiva y que incorpore demandas más explícitamente políticas, ¿no? Que lleguen a cuestionar el sistema en su conjunto. Hasta el momento, pues reivindican pues servicios sociales, sanidad, educación, la culpa es del presidente del gobierno, pero la monarquía se está manteniendo al margen. En un escenario, pues quizás podrían integrar a la monarquía en la ecuación y se cuestione el sistema en su conjunto. Otro escenario podría implicar concesiones significativas por parte del régimen. Es decir, vemos que no cesa el ritmo contestatario y entonces el régimen, pues al final, pues va a aprobar grandes medidas a nivel de sanidad, educación, en empleo. Quizás incluso se pueda conceder la cabeza del presidente del gobierno, pues que el rey cese a Aziz Ajnush, que sería visto como un gran logro. Pero el régimen también intenta llegar a este tipo de concesiones porque no quiere mostrar debilidad. Es decir, si el rey concede cesar a su presidente del gobierno, ¿qué será lo próximo? Con lo cual, bueno, tenemos varios escenarios. Quizás un escenario poco plausible sería pues otra reforma en profundidad aparente, como se hizo en 2011, del sistema tras el 20 de febrero. Pero bueno, esto está en movimiento, hay varios escenarios y no está muy claro todavía hacia dónde podría evolucionar.
Sobre las manifestaciones en sí, sobre las protestas en sí, ¿qué repercusiones están teniendo en la calle? Bueno, no sé si son de una intensidad muy alta, si son más pacíficas, ¿cómo son?
Bueno, hemos tenido unas primeras movilizaciones masivas, muy numerosas, pasivas. Hemos tenido después movilizaciones que han degenerado en actos violentos y en actos vandálicos. Ha habido pues decenas de heridos entre los manifestantes, ha habido balances del Ministerio del Interior que hablaban de cientos de gendarmes y de fuerzas auxiliares heridos. Hemos tenido que lamentar 3 muertos. En ese momento el movimiento decidió hacer una pausa estratégica porque ya estaban todos los medios de comunicación y la narrativa oficial echándosele encima, que era un movimiento violento, de gente que lo único que pretendía pues era atentar contra el país, atentar contra la estabilidad de Marruecos. El movimiento decidió hacer una pausa estratégica, decidió esperar hasta el pasado viernes, que fue la inauguración del curso parlamentario, donde el rey de Marruecos suele proferir un discurso con las grandes líneas para el curso político, con los deberes que el rey le pone a sus políticos. Hoy he estado siguiendo un poco a la mañana, parece que a partir de ahora se van a retomar las movilizaciones. Y bueno, lo que pretenden los organizadores pues es que se retomen otra vez con un sentido constructivo, denunciando aquellos elementos disfuncionales, ese desalineamiento entre las prioridades del país y la realidad de los marroquíes, y retomar la senda contestataria pacífica, o al menos eso es lo que pretenden a partir de ahora.
Ya para ir acabando, también quería hacerle algunas preguntas, pues, sobre nuestra relación en España con Marruecos. Hay mucha, pues nosotros sabemos cómo vemos nuestra relación con Marruecos, que muchas veces se percibe como una relación, digamos, con alguien, al final, con quien estamos condenados de alguna forma a entendernos. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Desde Marruecos, ¿cómo se ve España?
Bueno, ¿cómo se ve España? Marruecos durante los últimos años ha puesto en marcha una política de diversificación de partenariados internacionales. Hasta hace pues un par de décadas, Marruecos pues estaba grandemente orientado hacia Europa Occidental, con una relación especial con Estados Unidos. Pues Mohamed VI pues desde hace algunos años ha intentado diversificar sus socios internacionales, se ha expandido hacia África, ha desarrollado una estrategia de soft power, pues a través de inversiones, a través de la religión, a través de diversos mecanismos que ha hecho ampliar la influencia de Marruecos en el continente africano. Marruecos ha regresado a la Unión Africana, donde no estaba desde el reconocimiento del Frente Polisario, de la República Árabe Saharaui Democrática, como actor en esta institución. Marruecos ha reconfigurado también sus relaciones con el Oriente Medio, ha integrado sus acuerdos de Abraham, lo cual ha normalizado sus relaciones con Israel, ha solidificado la conexión que tenía con Estados Unidos. Marruecos es uno de los grandes beneficiarios de la llegada de Donald Trump al poder. Marruecos ha desarrollado también una relación especial, particular con China. Marruecos no tiene grandes problemas con Rusia tampoco. Tiene ahí pues unas relaciones bastante sólidas, bastante cordiales, con lo cual ha reducido su dependencia de Europa, ¿no? A través de esta diversificación de socios. A día de hoy Europa pues es vista como un socio más, como un actor más. España pues ya no tiene aquella importancia que tenía antaño. Sí, es el vecino, sí, es cierto, tenemos una comunidad marroquí instalada allí bastante potente, pero bueno, se ha diluido un poco esa importancia, ¿no? Esa preponderancia que España llegó a tener. Un poco lo mismo que cuestionábamos al principio, ¿no? Que en España no sabemos tampoco lo que ocurre en Marruecos. Entonces yo creo que estaríamos en una situación pues de dos vecinos que saben que están ahí, que a lo mejor se saludan cuando se cruzan por la escalera, pero que, bueno, a pesar de las apariencias o de lo que pueda parecer, no tienen un nivel de relación tan estrecho y tan profunda como deberían tener dos países que son vecinos y a los que les unen pues tantísimas cosas.
Pedro Sánchez hizo un giro histórico el 2022 reconociendo, perdón, la propuesta de Marruecos bueno, del Sáhara Occidental y se posicionó, pues, en contra de las consideraciones de la ONU sobre esa zona. La sensación fue que quería evitar, pues, la llegada de migrantes desde Marruecos a España. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, yo tengo una visión bastante particular sobre eso. Yo creo que el que realmente pues operó un giro en la política española hacia Marruecos con respecto al Sáhara fue José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento, pues sí, que fue cuando Marruecos pues digamos dio un paso hacia adelante, concedió que el Sáhara ya no tenía que ser pues una provincia como las demás y digamos que hizo una concesión hacia un tipo de autonomía con un estatuto avanzado, bueno, algo diferente de la postura enrocada que había mantenido durante años. En aquel momento Zapatero y otros muchos actores de la escena internacional pues consideraron que podía ser un elemento para desbloquear un dossier que se encontraba enquistado desde hacía lustros y bueno, aquello se llevó a Naciones Unidas, se debatió, pues bueno, tuvo bastante impacto, pero bueno, después se fue diluyendo, nos olvidamos de aquella propuesta de autonomía y lo que ha hecho ahora Pedro Sánchez pues es volver a reconocer la legitimidad de esa propuesta marroquí, quizás como un paso inicial para desbloquear una situación que se encuentra enquistada, una situación en la que tenemos pues un territorio completamente partido, a familias separadas, pues unos saharauis que no pueden pues construir proyectos de futuro ni fundar familias ni absolutamente nada. Y yo creo que en ese sentido habría que interpretarlo y no en términos maximalistas como un reconocimiento absoluto de la marroquinidad del Sáhara. Yo creo que habría que interpretarlo ahí y yo creo que este reconocimiento arranca mucho antes, arranca con José Luis Rodríguez Zapatero.
David Alvarado, que le decía, ¿no?, que efectivamente es un placer y un honor pues poder hablar con alguien que sabe tanto y que profundiza tanto en el conocimiento de un territorio que, como es Marruecos, politólogo, periodista, investigador especializado en el Magreb. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros. Una
Que tenga
abrazada.
una abrazada.